Faustino Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Lorena.
Hoy en El Espejo nos vais a contar la gran iniciativa de la Iglesia en Bangladesh, que ha plantado 1 millón de árboles para celebrar el año Laudato Si.
Así es, porque cuando el Papa convocó el año Laudato Si, el verano pasado, la pequeña iglesia de Bangladesh se preguntó cómo podrían celebrarlo. Y no era para menos, se cumplían 5 años de la histórica encíclica del Papa Francisco sobre la ecología, el medio ambiente y el desarrollo integral. Además, el año Laudato Si ha coincidido con otras 2 efemérides importantes para los bangladesíes: el centenario del nacimiento del padre de la nación, Mujibur Rahman, y el medio siglo de la independencia del país. Con este motivo, el cardenal Patrick de Rosario y el resto de obispos católicos de Bangladesh decidieron comenzar una iniciativa que marcara la diferencia en el país, la de plantar 1 millón de árboles para reforestar el terreno. Hay que tener en cuenta que Bangladesh es una nación de más de 165 millones de habitantes y en la que los católicos solo suman 400.000, mientras casi el 90% son musulmanes. Todas las instituciones y comunidades católicas se pusieron manos a la obra, a trabajar en ello. Los obispos se encargaron personalmente de supervisar que las parroquias y grupos de sus diócesis plantaran 400.000 árboles. Por su parte, Cáritas de Bangladesh se encargó de sembrar 360.000 más y la Cooperativa Unión de Crédito Cristiana 215.000 y la Asociación Cristiana de Bangladesh otros 10.000. El joven Sujon Haldar es católico y recibió una planta de mango para plantarla en su jardín y agradece la iniciativa y asegura que cuando crezca le proporcionará sombra, fruta y madera. Y desde la Conferencia Episcopal de Bangladesh explican que es la forma que tienen de responder al llamamiento del Papa para cuidar la tierra. Una forma de implicar a toda la comunidad católica del país para que todos juntos, plantando árboles, contribuyan a un mundo más verde y más ecológico, en línea con lo que reclama el Papa Francisco. Estamos en El Espejo y comenzamos, como siempre, con el avance de las principales noticias de esta jornada con Julio Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
El Papa, se lo estamos contando, será el protagonista en el arranque de la nueva temporada radiofónica en COPE.
Estará este miércoles en Herrera, en COPE, en un programa especial que se va a realizar desde el Vaticano y en el que se emitirá la entrevista realizada a su santidad por Carlos Herrera, en la que tratan temas de toda índole en una charla de más de una hora.
Monseñor Juan Antonio Aznárez representará a la Iglesia Española en el Congreso Eucarístico de Budapest.
Obispo auxiliar de Pamplona y miembro de la Comisión Episcopal para la Liturgia encabezará la delegación de la Conferencia Episcopal Española en este congreso que tendrá lugar entre el 5 y 12 de septiembre y que contará el último día con la presencia del Papa.
Y arranca hoy el 5º Congreso Mundial Sanjuanista que se celebra en Ávila.
El obispo abulense, Monseñor José María Gil Tamayo, será el encargado de pronunciar el discurso inaugural que versará sobre la figura de San Juan de la Cruz en el mundo y el papel de la Iglesia en la actualidad.
En Oviedo, otra inauguración, la del novenario en honor a Nuestra Señora de Covadonga,
que comienza hoy con el lema "No temas a acoger a María", en especial atención al año de San José, convocado por el Papa Francisco. El encargado de abrir el novenario será el párroco de San Félix de Lugones, Joaquín Manuel Serrano.
Y los misioneros claretianos han reelegido a su superior general.
Se trata del padre Matthew Batamatan, natural de la India y miembro de esta congregación desde 1974. Repite como superior general de los claretianos durante el próximo sexenio, según acaba de elegir el 26º capítulo general, celebrado en Roma.
Gracias, Julio. Pues en la entrevista de hoy vamos a hablar precisamente de ese capítulo general de los claretianos que tiene lugar en Roma.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Tenemos humata y además es blanca.
Buenasera.
Y la radio también.
25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes de la radio.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora tu vuelta es más fácil en el Corte Inglés, con un 20% de regalo en todas las compras que realices en alimentación, droguería y perfumería hasta el 1 de septiembre para gastar en moda, deportes, hogar. Consulta condiciones. Recuerda, solo hasta el 1 de septiembre, 20% de regalo. En tienda, web y app del Corte Inglés.
mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Desde el pasado 15 de agosto se está celebrando en Roma el 26º capítulo general de los Claretianos, la congregación de hijos del Inmaculado Corazón de María que fundó San Antonio María Claret en 1849 y que cuenta en la actualidad con más de 3.000 misioneros repartidos por todo el mundo. Y la noticia de esta mañana es que ha sido reelegido como superior general para un nuevo sexenio el padre indio Matthew Batamatam, que recordamos fue sucesor del catalán Josep María Abella, hoy obispo en Japón, quien a su vez había sucedido, también con un mandato de dos sexenios, al cardenal español Aquilino Bocos. Pues bien, hablamos hoy con Enrique Aponte, que es prefecto de apostolado de la provincia de Colombia Oriental y Ecuador y que participa en este capítulo general de los claretianos. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación que me han hecho.
Bien, pues vamos a comenzar con la noticia de esta mañana, esa reelección para un segundo sexenio del superior general. ¿Qué supone para la congregación?
Para la congregación supone seguir avanzando en los procesos que tenemos, que desde el capítulo anterior se fueron escribiendo para que pudiéramos trabajar y avanzar como congregación en nuestra misión. La reelección del padre Matthew es un signo del proceso de vida y de esperanza que queremos continuar con nuestra congregación.
Cuéntenos, ¿cómo se han desarrollado estas dos semanas de trabajo de este capítulo general? ¿En qué han trabajado? ¿Qué nos puede contar?
Bueno, hemos tenido un proceso primero de revisión del caminar del sexenio, en donde hemos podido ir descubriendo pues las llamadas de Dios a la luz de nuestros procesos de transformación a nivel de la congregación. Luego hemos tenido la posibilidad de hacer un gran trabajo en sinodalidad para poder ir avanzando en la construcción próxima de una propuesta para lo que serán los siguientes 6 años en nuestra congregación. Hemos elegido el día de hoy, como bien lo anunciaron ustedes, a nuestro superior general, lo hemos reelegido.
Están participando más de 70 representantes de todo el mundo que suponemos comparten experiencias muy diferentes pero al mismo tiempo muy enriquecedoras, ¿no?
Sí, así es. Nuestra congregación naturalmente es a nivel mundial. Trabajamos mucho la interculturalidad. Tenemos distintas experiencias que nos permiten avanzar en la construcción de la propuesta del rey.
¿Cuál ha sido el balance que han hecho en estos días y en estos balances de los 6 años, la respuesta que los claretianos han querido dar a esa llamada del Papa Francisco a ser una iglesia en salida?
Bueno, dentro de los procesos que estamos revisando justamente está el proceso de una congregación en salida. Hemos podido evaluar lo que ha significado para nosotros nuestra labor misionera y apostólica en cada uno de los continentes en donde hacemos presencia, dándole fuerza a nuestro trabajo de acuerdo a las realidades que se viven. Sin duda alguna, como congregación, estamos convencidos del trabajo por la defensa de la vida, los derechos humanos, la justicia y la paz, el cuidado de la creación, ¿no? Estamos llamados a estar insertos en las periferias, tanto geográficas como existenciales, tal como nos recomienda el Papa Francisco.
Una de las prioridades de la congregación es la formación en el campo de la vida religiosa. ¿Va por ahí también uno de sus retos para continuar en el futuro?
Sin duda alguna, es una gran tarea y responsabilidad que hemos recibido como parte de nuestro carisma, el acompañar a la vida consagrada, a la vida religiosa, con los institutos que tenemos también en los diferentes continentes y como parte del carisma para hacer que Jesucristo sea conocido, amado y servido por todos y para poder ser un signo en medio de las realidades en las que nos encontramos. Nuestros institutos de vida de estudio teológico tienen que seguir siendo esa semilla que aliente, anime y acompañe el caminar de la vida consagrada.
También está ese mundo, este gran mundo de la comunicación. ¿Cuál es la presencia y los retos que tienen ahora con las nuevas redes sociales que complementan de alguna manera a lo tradicional que era la labor editorial desde la congregación?
Bueno, sin duda alguna es un gran desafío que la congregación ha ido asumiendo poco a poco, cada vez más, y este capítulo dará pistas para poder seguir trabajando y avanzando en cuanto a los medios de comunicación se trata. Pero en distintos lugares tenemos medios de comunicación que facilitan el proceso de evangelización, de cercanía a las comunidades y que van ayudando en este camino. Creo que la pandemia se convirtió pues precisamente en un espacio también para valorar todos estos medios y para poder pues utilizarlos de la manera más adecuada, de manera que podamos seguir con nuestro proceso evangelizador. Sigue siendo un reto el buen uso y el buen manejo de los medios de comunicación.
¿Y cuál es el papel de los laicos en el trabajo de la familia claretiana? ¿O cuál quieren que sea también?
Bueno, es fundamental el papel de los laicos. Como le decía, nuestro trabajo es en sinodalidad y no lo hacemos solo como consagrados, como religiosos, sino lo hacemos también con nuestros hermanos laicos, seglares, con quienes caminamos y avanzamos en la tarea de poder construir un mundo distinto y alternativo. Sin los laicos nuestra misión no tiene sentido, es con ellos que vamos abriendo camino, vamos haciendo también historia y vamos contribuyendo al pueblo y a la iglesia.
Nos hablaba antes de las respuestas y de la solidaridad ante las difíciles situaciones de nuestro mundo, retos que afrontan ustedes a través de su presencia en, creo que son 69 países, pero con perspectivas de abrir nuevas misiones si es necesario, ¿no?
Sí, sin duda alguna, pues toda esta realidad en la que nos encontramos se convierte en esos llamados que Dios nos hace para seguir atendiendo y ayudando a los migrantes, para seguir trabajando por la justicia y la paz, para seguir siendo un signo de esperanza en medio de las realidades que va sufriendo nuestro pueblo. Así que como reto seguiremos avanzando y trabajando en la consolidación y la construcción de un mundo mejor. Ahora tenemos toda la propuesta también de Madagascar, de poder generar allí una experiencia como comunidad, de poder seguir trabajando también allí, reitero, en sinodalidad, y de poder seguir construyendo una propuesta misionera que nos permita seguir aportando a la iglesia.
Por cierto, sé que han podido ver una película. ¿Cuáles han sido las impresiones de los participantes en este capítulo general de los claretianos tras haber visto y contemplado la película Claret, que ha dirigido aquí en España Pablo Moreno? Cuéntenos.
Bueno, pues para nosotros ha sido un signo de mucha alegría. Era una película que estábamos esperando desde el año anterior. Debido a la pandemia no se pudo dar, pero ya tuvimos la oportunidad de verla, de poder reconocer esa figura tan importante del padre Claret y de su aporte a la sociedad. Y creo que servirá para que muchas otras generaciones puedan valorar esa entrega, ese servicio y toda esa espiritualidad que acompañó al padre Claret y que nos sigue acompañando hoy a nosotros.
Nos está hablando del padre Claret, del fundador de la congregación. ¿Qué actualidad tiene su carisma y su mensaje ahora, cuando han pasado más de 170 años desde la fundación?
Sigue siendo vigente. Como carisma somos misioneros y tenemos como especialidad la palabra, oyentes y servidores de la palabra. Y la palabra no solo la de la Sagrada Escritura, sino la que existe a nivel de todos los medios de comunicación, a través de los encuentros, de los espacios. La palabra sigue siendo una fuente de vida y de esperanza, y a través de la palabra comunicamos el mensaje de salvación. Así que el carisma y la presencia claretiana sigue siendo un signo de luz y de la presencia también de Dios en medio de las realidades que vivimos.
Una presencia extendida, como decimos, por todo el mundo y que continúa y continuará porque hay vocaciones, ¿no?, en la orden.
Sí, gracias a Dios contamos con vocaciones en los distintos lugares en los que nos encontramos. Sigue floreciendo la congregación, el Señor nos sigue bendiciendo y seguirá bendiciendo a la iglesia.
¿Qué días de trabajo les quedan para finalizar el capítulo y qué temas pendientes tienen?
Bueno, estamos ahora en un proceso de proyección. Entraremos justamente después de terminar las elecciones de los consultores que acompañarán al Padre General a todo un proceso de lo que será la proyección del camino que nos trazaremos para este sexenio.
Muy bien, pues hemos hablado en estos minutos con Enrique Aponte, prefecto del apostolado de la provincia Colombia-Ecuador, que participa en este capítulo general de los claretianos, y le agradecemos que nos haya acompañado hoy en El Espejo, precisamente el día en que han reelegido a su superior general para el nuevo sexenio. Gracias y buenas tardes, y buen capítulo general.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bendiciones para todos.
Muchas gracias. Y ahora en El Espejo vamos a hablar de Ignacio María Doñoro de los Ríos y una situación que le cambió la vida a él y nos la cambia también a todos nosotros. Celia Hernández tiene esta historia para ti.
$25, lo que equivale a 21 euros. ¿Crees que eso vale tu vida? ¿Qué precio le pondrías tú? ¿Que por qué te digo esto? Es el precio que Ignacio, un sacerdote vasco de 57 años, pagó por la vida de Manuel.
Era un niño que sus propios padres lo habían vendido fruto de la desesperación por $25, porque el niño iba a morir y entonces pues habían decidido descuartizarlo, quitar los órganos. Y sí, me enteré de aquello de una manera casual o causal, ¿verdad? Porque en estas cosas realmente no hay casualidades que estuviera allí yo en ese momento. Y sí, no me quedó más opción que hacerme pasar por traficante de órganos.
Un dólar más de lo que le ofrecían sus traficantes en El Salvador.
Me costó dos días enterarme que aquello era cierto. Y realmente pues vi que la vida merecía la pena o podía hacer algo decente en mi vida si estaba dispuesto a dar mi vida por aquel niño, ¿no? Porque realmente estaba casi convencido que era imposible. Había muchas armas y, en fin, pues era muy peligroso. Y engañé a un señor para que me llevara hasta allí.
Ignacio es un capellán militar ya retirado y ha realizado misiones con el ejército por diferentes puntos del mundo. Cuando estuvo en El Salvador hace ya más de 20 años, esta situación le marcó para toda la vida.
Manuel me miró y me miró con una mirada de agradecimiento y efectivamente lo que hicisteis, dice Jesús en el Evangelio, con uno de estos mis pequeños hermanos, conmigo lo hicisteis, era Jesús al que iban a matar. Y era Jesús el que me miraba con una mirada especial que traspasaba el alma y me decía las gracias, ¿no?
¿Pero qué fue de Manuel, este menor de 14 años?
Manuel se recuperó muy rápidamente y años después, muchos años después, es de los pocos niños que me llegó a hacer, me llegó una carta en Chorrondo, estaba en la Guardia Civil de San Sebastián, dándome las gracias, ¿no? Y me decía, gracias a ti, tú eres la persona más importante de mi vida.
Y en Perú, hace 10 años, ya retirado de la vida militar, fundó Hogar Nazaret, una casa de acogida en el Amazonas peruano en el que tratan de dar una vida digna a niños huérfanos y combatir la extrema pobreza.
Son niños que no parecen niños, niños que son frutos de situaciones bastante complicadas. Aquí lo llaman los entenados, los bastardos, los niños que están medio abandonados, ¿no? Y poquito a poco pues sanan sus heridas, no solamente físicas, sino las heridas del alma, las heridas del corazón, ¿no?
Una labor que en 2021 le ha valido estar nominado al premio Princesa de Asturias de la Concordia.
Una gran historia la del padre Ignacio María Doñoro y su hogar en Nazaret. Ahora las noticias. Saludamos de nuevo a Julio Martínez. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Faustino?
Comenzamos en el Vaticano, que dice adiós a su maestro de ceremonias, Monseñor Guido Marini, nombrado nuevo obispo de Tortona.
Marini, de 56 años, llevaba desde 2007 ejerciendo el cargo de director de liturgias en la Santa Sede y será ahora encargado de suceder a Monseñor Viola, que ha sido nombrado por Francisco secretario del Dicasterio del Culto Divino. Detalles de este nuevo nombramiento. Vamos a Roma, Ángeles Conde. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, un cambio importante entre los colaboradores más cercanos del Papa Francisco. El Santo Padre ha nombrado obispo de la diócesis italiana de Tortona a Monseñor Guido Marini, quien hasta ahora era el maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias. Este sacerdote de 56 años, discreto y meticuloso, lleva 14 años al lado de los papas en cada ceremonia litúrgica supervisada revisando hasta el más mínimo detalle, tanto en el Vaticano como en los viajes. Fue el encargado de pronunciar el famoso Extra Omnes durante el conclave que eligió como pontífice al Papa Francisco en el año 2013. Guido Marini ostentaba este cargo de ceremoniero desde el año 2007. Fue nombrado por Benedicto XVI. De momento el Vaticano no ha informado de quién será su sucesor.
Gracias, Ángeles. Precisamente allí en el Vaticano arrancará COPE su temporada con una entrevista en exclusiva de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Una charla entre ambos que se llevó a cabo la semana pasada y que será el plato fuerte del inicio de esta nueva temporada de radio. Herrera y Francisco comentarán la situación de la Iglesia en el mundo, la crisis de refugiados en Afganistán, el problema sociopolítico en Cataluña y también el estado de salud del Papa.
Le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo.
Tengo entendido además que la acción de un enfermero fue la que le señaló.
Me salvó la vida, un hombre de mucha experiencia. Es la segunda vez en la vida que un enfermero me salva la vida.
¿Cuándo fue la primera?
La primera vez fue en el año 57.
Cuando se pone en duda la salud del Papa, muchos piensan o insisten en el viejo argumento de la renuncia, el me voy a casa, no puedo más.
Siempre que un Papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
Aquí en la actualidad en España les hablamos ahora del quinto Congreso Mundial Sanjuanista que comienza hoy en la Universidad de la Mística de Ávila.
Con la presencia del obispo abulense, Monseñor José María Gil Tamayo, que será además el encargado de abrir el Congreso hoy a las 7 de la tarde con una ponencia relativa a la figura de San Juan de la Cruz en el mundo. Siguiendo este Congreso estará desde COPE Ávila Rodrigo San Pedro.
Esta tarde se inaugura el quinto Congreso Mundial Sanjuanista en Ávila. El acto de inauguración será online a las 7 de la tarde con acceso libre para toda España a través de Internet. La lectio inaugural Juan de la Cruz al Mundo y la Iglesia de hoy será a cargo de Monseñor Don José María Gil Tamayo, obispo de Ávila. El quinto Congreso Mundial Sanjuanista centrará la mirada en los escritos menores de San Juan de la Cruz, incluyendo además sus poesías y su breve epistolario. Escritos que sin duda también reflejan la gran riqueza experiencial y doctrinal de nuestro místico, si bien no siempre han sido de objeto en un examen detallado en su conjunto, como se va a hacer en este quinto Congreso Mundial Sanjuanista, que se va a desarrollar durante toda la semana en la ciudad de Ávila.
Y recordamos también que Sudán del Sur recuerda a las dos monjas asesinadas el pasado 16 de agosto.
Son nuestras mártires, permanecerán en nuestra memoria. Así se ha referido a ellas Monseñor Stephen Ameyu, arzobispo de Yuba, que en la homilía del funeral por las hermanas Mary Daniel y Regina Roba ha destacado que murieron por la fe. Ambas monjas fueron asesinadas en el ataque a un autobús que regresaba de la celebración del centenario de la parroquia de Loa, dedicada a Nuestra Señora de la Asunción. Recientemente el Papa Francisco también mostró su tristeza por la brutalidad de un asesinato que consideró sin sentido.
Gracias, Julio. En el espejo del mes de agosto siempre hay sitio para la música.
Baile de la serpiente, eco de mi interior, que no sepan dónde fui, poder decir valió la pena. Necesito sentir el fuego por mis venas y me llevo todo lo que tengo, lo mejor y lo peor, y a ese tiempo que se va le digo adiós. Esta es mi manera de vivir, no me quiero despedir, será mejor. Buena. Necesito sentir el fuego por mis venas y me llevo todo lo que tengo, lo mejor y lo peor, y a ese tiempo que se va le digo adiós. Esta es mi manera de vivir, no me quiero despedir.
Así vamos terminando el espejo de este lunes 30 de agosto, porque llega ya la información. La radio sigue con Mediodía COPE y con Lorena Fernández al frente, a la que ya saludamos. Buenas tardes, Lorena.
¿Qué tal? Buenas tardes.